Y nos vamos, no sé si a esta hora de la mañana, a la Rosa del Taro, donde nos aguarda nuestro siguiente invitado, Silverio López. Buenos días.
Hola, buenos días, Marusa.
¿Cómo estamos?
Bien, aquí mojaditos, mojándonos ahora también.
Sí, no me digas que está ya la... Bueno, la lluvia se ha quedado, la nube concretamente se ha quedado por determinados puntos de la isla de Fuerteventura, sobre todo en la zona Casillas del Ángel, Puerto del Rosario. No sé si en la zona norte llueve también, pero los barrancos corren por esta zona. Esta mañana, primera hora, desgraciadamente en la zona centro, y por lo que nos escriben los oyentes del sur, ni gota de agua. Vamos a ver si esa cortina que está por ahí, por la zona de Triquibijate, Rosa del Taro, nos llega también a esa otra parte de la isla.
Sí, la verdad que la necesita porque está bastante sedienta desde hace tiempo.
Bueno, ya saben los oyentes de Radio Sintonía que Silverio López es autor del libro Manual de Alfarería de Canarias. Es una persona vinculada al arte en la isla de Fuerteventura que conocen ustedes muy bien. Y hoy queríamos apenas unos minutos dedicar a la pérdida de una mujer que nos dejó en días pasados, que hemos reflejado ayer concretamente en nuestra red social de Facebook y en nuestra página radiosintonía.com, y que, bueno, pues se ha despedido como vivió, de una forma sencilla, humilde y silenciosa. Pero estamos hablando de que se nos ha ido un legado muy importante, de ahí que hayamos contactado con Silverio para que nos ponga en valor a esa mujer, a esa señora que nosotros decimos alfarería, pero que se dedicaba concretamente a la alfarería tradicional, pero que Silverio utiliza un término que yo creo que es más apropiado, que es locera, ¿no? Se nos fue Fefita Costa, y con Fefita Costa, ¿qué se nos ha ido, Silverio?
Bueno, pues se nos ha ido una parte de nuestra cultura, de nuestros conocimientos. Es una de las últimas, bueno, por suerte su hija continúa con el trabajo, y digamos que es un poco una de las últimas de las mujeres que han trabajado la losa en todas las islas, con grandes esfuerzos y grandes penalidades, y que le tenemos que agradecer, nunca le seremos capaces de agradecerle todo lo que le debemos por su generosidad en cuanto a transmitirnos los conocimientos. Son personas que, como te dije, pues las han pasado de muy mal trabajando la losa, porque no es un trabajo fácil. En un momento de la historia de las Islas Canarias, que viene desde épocas anteriores a la conquista de los aborígenes canarios, que pues prácticamente también trabajaban de la misma forma, ¿no? O sea, por lo menos la parte técnica, ¿no? Y ya te digo, o sea, es una gran pérdida. Y que, pues, por otro lado, no vemos que haya, vamos, hay continuidad, pero no se ha roto el hilo de la correa de transmisión, por ponernos un poco en la idea de que antes se trabajaban, eran las mujeres las que trabajaban la losa de forma colectiva, en centros loseros, centros alfareros, y que producían de una forma continua, ¿no? Y se traspasaban su conocimiento de madres a hijas, y ya desde pequeñitos estaban pues observando y absorbiendo la técnica, ¿no? Y ayudando a la, y entonces es un proceso de aprendizaje que hoy en día pues ya está roto, ¿no? Ya no hay centros de hacer, no se hagan esas producciones, y la continuidad que hay por otra parte es por medio de cursos, de talleres que de alguna forma intentan suplir esa falta, ¿no? Esa falta de, digamos, de tipo de transmisión, pero que no llega ni siquiera, pues, un poco a completarla, ¿no? Y yo creo que sería interesante lo que comentábamos ayer, de que, bueno, ahora mismo hay una cantidad de información bastante grande, teórica, por supuesto, ¿no? De investigadores, de trabajos que se han realizado, de audiovisuales, y que están almacenados. ¿Qué hacemos con todo eso? O sea, sí, está muy bien, tenemos esa información, pero ¿cómo la trasladamos? ¿Cómo la continuamos? ¿Cómo la transmitimos? Y hoy en día, pues, habría que replantearse y repensar qué es lo que queremos hacer y hacia dónde vamos, ¿no? Porque hay gente que sigue trabajando en Gran Canaria, en Tenerife, pues un poco a duras penas, e intentando recoger la mayor cantidad de información posible, pero nunca llegaremos a la, digamos, la capacidad que tenían antes de transmisión, ¿no?
Ya, porque como bien dices tú, en el entorno de Fefita, tú conociste a su suegra, de hecho me comentabas ayer en esa previa que Manuel de Alfarería Canaria bebe precisamente de la fuente de la suegra de Fefita Acosta, queda su hija, que también desarrolla, bueno, pues lo que le enseñó su madre, pero sí. Poco a poco ese patrimonio se ha ido perdiendo sin que, bueno, pues sí, quedan, como dices tú, en los documentos, pero nadie lo lleva a efecto, ¿no?, con lo que eso significa.
Sí, en determinadas personas, en este caso Salomé, la hija de Fefita, que continúa trabajando arriba en el Museo de la Acogida, sigue trabajando, pero yo creo que no es, digamos, suficiente. O sea, hoy en día es un planteamiento que nos estamos haciendo unos cuantos de crear, pues, de capacitar a artesanos, no alfareros o alfareras, sino artesanos en general. O sea, coger esa técnica, ¿qué hacemos con eso, ¿no? O sea, ahora mismo pues siempre estamos con que son los últimos. Bueno, los últimos y cada vez menos, ¿no? Yo cuando, pues, hace unos años llegué a Fuerteventura, en el año 80, conocí a doña Eloísa, que era la suegra de Fefita, y a su hermana, doña Salomé, que me hicieron un gran favor, sobre todo doña Salomé, en reproducir una forma de cocción de las piezas de cerámica, que aquí le dicen asado, sí, de forma tradicional, ¿no? Pues es un proceso bastante laborioso, a pesar de que doña Salomé tenía en las manos una enfermedad degenerativa que no podía prácticamente trabajar, me hizo dos piezas y me reprodujo el asado, ¿no?, de las piezas, ¿no? Entonces, toda esa información se la tenemos que, vamos, que agradecer a todas estas mujeres, y que de alguna forma eso se queda ahí. O sea, está así, está recogido, pero hay que transmitirlo de otra manera. Y yo creo que hay dos líneas a la hora de continuar con todo esto. Uno es la parte divulgativa, donde por medio de talleres, de cursos específicos así, en general, de cursos de iniciación, y en los colegios, que es un tema que llevamos solicitando desde el año 82, en el primer congreso de alfarería popular canaria en La Guancha y en otros congresos, que le estamos instando a la administración, que se incluya como trabajo, o sea, como enseñanza reglada dentro de los colegios de los niños. De esa manera, estamos transmitiendo un conocimiento que, aunque a lo mejor ellos no se vayan a dedicar a trabajar, pero sí van a ser posibles futuros consumidores de artesanía, ¿no? A la hora de comprar artesanía tienes que saber el valor real, porque uno de los problemas que hay, la gente le parece excesivamente cara, pero ellos tienen que saber, en primer lugar, cómo se hace el proceso, qué proceso se elabora, y después, por otro lado, formar a nuevos artesanos y artesanas, que eso había que ver de qué manera. O sea, no es fácil, ¿no? O sea, que una artesana hoy en día, un artesano, se tenga que leer libros y estar haciendo cursos con amigos, gente conocida y tal, para poder trabajar, aparte de las cuestiones después de vida cotidiana, es bastante complicado, ¿no? O sea, no es nada fácil, ¿no?
¿Tú recomiendas, Silverio, para aquellas personas que deseen conocer el verdadero interés del trabajo que desarrolló durante cerca de sus 100 años de vida Fefita Acosta y otras mujeres como ella, no solo en el ámbito de la cerámica, sino en otras modalidades de artesanía? ¿Tú recomiendas un trabajo de Juan Francisco Navarro Medero, El viaje de las loceras, la transmisión de tradiciones cerámicas prehistóricas e históricas de África a Canarias y su reproducción en las islas, ¿no?
Sí, lo recomiendo porque, digamos, es el primero que empieza a investigar de dónde vino, en primer lugar, ¿no? Y después, cómo se desarrolló en las islas y de qué manera se fueron interrelacionando entre los centros, diferentes centros loceros. Ahora mismo hay unos compañeros, Antonio Jiménez, Zamora también, que publica un libro sobre Lugarejo, el centro locero Lugarejo, José Antonio Hernández, que también colaboró conmigo en la publicación del libro del Alfar. Entonces, ellos están investigando en los archivos eclesiásticos, digamos, el movimiento de las mujeres de las islas, ¿no? O sea, de las islas, de determinados centros loceros. Por ejemplo, se tiene constatado que hay que muchas mujeres de Fuerteventura se fueron a Gran Canaria, a la Atalaya, estuvieron en la Atalaya, y también aparecen referencias de loceras o de mujeres majoreras en Candelaria. Por lo tanto, no eran estáticos, no eran elementos donde no salían. Las épocas de hambruna, las épocas de escasez, pues la gente se movía. Y entonces se relacionaban con personas que a su vez tuvieran la misma, que emplearan técnicas similares, ¿no? Entonces, pues hay ese movimiento que se está investigando actualmente, es interesantísimo, de ver cómo se transmitía esos conocimientos de un sitio a otro, de qué manera se pudieron transmitir. Y después, por otro lado, tenemos a la losa como algo pues un poco anecdótico, ¿no? Aparte de que en un momento en la historia de Canarias la gente utilizaba como elementos domésticos pues para la comida, determinada clase social baja, ¿no? Esa losa también, sobre todo en Candelaria, José Ángel Hernández lo ha comprobado que se estuvo exportando a América durante años. O sea que había un centro en Loseros bastante potente que producían gran cantidad de material, ¿no?, de losa.
Queremos agradecerte, Silverio, que hayas aceptado la invitación de la radio para poner en valor a esta mujer, a Cecita Acosta, que fallecía en el municipio de Betancuria, concretamente en la localidad del Valle de Santa Inés. La mujer iba a cumplir cerca de los 100 años y que tan buenos ratos nos dio. Nosotros la recordábamos ayer con muchísimo cariño a través de nuestra red social de Facebook, en esas conversaciones que manteníamos en la Feria Insular de Artesanía año tras año, y que bueno, creo que jamás me contestó a la pregunta de dónde va usted a buscar el barro para hacer su losa, ¿no? Creo que todavía estoy esperando que me responda.
Bueno. Bueno, tampoco era un secreto, un gran secreto, porque era en el morro de los Negrines.
Sí, pero ella lo tenía
en el entorno. Lo que pasa es que ahí habían personas, Fefita era muy reservada a veces con sus cosas también. Sí. Pero nada, es una gran pérdida. Yo la conocí personalmente también y fue una gran persona y supo mantener esa técnica durante muchos años. Y ahora, pues gracias también a que su hija Salomé pues sigue con esa labor, ¿no?
Uh-huh. Muchísimas gracias. Que sigas disfrutando de la lluvia, Silverio, y vemos si esa propuesta que tú acabas de dejar en el aire, de ver cómo se materializa todo ese patrimonio que está recogido de una forma documental, lleva efecto en la práctica. Estaremos pendientes a que nos cuentes si realmente se da ese paso, que esperemos que sí, por el bien de todos. Muchísimas gracias, Silverio.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Thank you.